estar informado.
Pues no sé cómo se llama, pero he visto hoy su foto en la prensa de prácticamente todo el mundo. Es un crío de unos 10, 12 años, pelo castaño, media melena ensortijada, ojos claros. Viste una camiseta roja y sostiene una cacerola vacía mientras grita pidiendo que se la llenen con agua o con algo de comida. Se encuentra en uno de los centros que reparten ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Está en primera fila en la foto y su cabeza parece rodeada de las cacerolas de otros niños que piden lo mismo que él. La foto se tomó ayer y no sé qué será hoy de ese chaval. No sé si logró algo de comer en el reparto. No sé si pudo llevar algo de comida a su casa para su familia. No lo sé. Este crío es uno de los más de 2 millones de personas que viven en la franja de Gaza. Un lugar que se ha convertido prácticamente en un puñado de escombros. Primero los bombardeos y luego el bloqueo de ayuda humanitaria están asfixiando a la población gazatí. Hay que seguir insistiendo en que los servicios fundamentales prácticamente no existen. Más del 80% de las infraestructuras dedicadas tanto a saneamiento como a distribución de agua han sido destruidas. El 92% de las viviendas son escombros. Y miles de niños mueren de hambre. Hoy la ONU ha declarado oficialmente la hambruna en Gaza. Ha puesto voz a este anuncio el comisionado de emergencia Tom Fletcher.
Es una hambruna que pudimos haber evitado. Es una hambruna que golpea primero a los más vulnerables. Cada uno con un nombre, cada uno con una historia. Una hambruna que despoja a las personas de su dignidad antes de despojarlas de la vida. Que hace elegir a padres qué niño alimentar. Que hace a las personas arriesgar sus vidas para buscar comida. Es una hambruna que hemos venido advirtiendo.
Lo ha hecho tras comprobar los datos de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria. Esto es una iniciativa global, que evalúa y clasifica la gravedad de la inseguridad alimentaria y la desnutrición en diferentes regiones y países del mundo. Se hace con informes de gobiernos, de ONGs, de diferentes agencias de la ONU. Bueno, aportan sus datos y establecen una clasificación. ¿Qué es lo que se analiza? Pues el acceso a los alimentos, el consumo, la nutrición, la estabilidad de los medios de subsistencia. Y se maneja en una escala de 5 fases. Según este informe, en Gaza se estaría en el nivel 5 de hambruna catastrófica. Esto supone que los núcleos familiares sufren una escasez extrema de alimentos o no pueden satisfacer otras necesidades básicas, lo que termina por provocar hambruna, muerte, indigencia y desnutrición aguda extremadamente crítica. Los datos que aporta este informe son contundentes. Aproximadamente 514.000 personas, casi la cuarta parte de la población, se encuentra en condiciones de hambruna. Y la cifra podría aumentar a 641.000 para finales de septiembre. Desde la ONU se asegura que es una hambruna que se podría haber evitado, que los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Eso es lo que dice la ONU. La reacción de Israel no ha tardado en llegar y lo ha hecho directamente por boca de Benjamín Netanyahu, que asegura que ese informe que respalda la ONU es una mentira descarada y que Israel lo que intenta es prevenir lo que está ocurriendo allí. Afirma que es Hamás quien roba la comida, pero claro, las imágenes de los camiones con comida pudriéndose en la frontera las hemos visto todos. Mientras esto ocurre, Netanyahu ha dado luz verde a su plan para ocupar Gaza, pero a la vez ha autorizado también una negociación para liberar a los rehenes que siguen vivos en manos de Hamás. Esto viene a ser una cosa parecida a soplar y sorber. Netanyahu lo que sí sabe es que tiene una hoja de ruta clara. Él lo que quiere es reconfigurar el mapa de la zona y acabar con Hamás. Pero sabe que para los israelíes es fundamental, sería algo que no le perdonarían, que no se liberara a los rehenes vivos que aún están en manos de los terroristas. La muerte de esos rehenes supondría un serio golpe para la sociedad israelí, que empezaría a protestar por la gestión que el gobierno ha hecho de este asunto. Ahora mismo, a las 8 y 5, hay 2 divisiones del ejército israelí en el sur de la ciudad de Gaza. están listas para intervenir. ¿Qué pasa si intervienen? Si las tropas israelíes caen sobre la ciudad, ¿qué va a pasar con la población civil gazatí? ¿Qué va a ocurrir con esos 2 millones de personas? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Son seres humanos, no es ganado. Insisto e insistiré en que esto no es una guerra entre dos estados. Es un enfrentamiento entre un gobierno que hace uso de toda su fuerza, también contra los civiles, y un grupo terrorista. En una guerra, los estados siempre deben ser garantistas, siempre deben respetar la ley y no sobrepasar determinadas líneas. Esa es la diferencia entre un sistema democrático y un grupo terrorista. En los tiempos que corren, es casi obsceno tener que denunciar la hambruna que se está viviendo en la Franja de Gaza por el sometimiento de civiles inocentes a una acción militar que comenzó en legítima defensa tras la barbarie del 7 de octubre, tras esos terribles atentados de Hamas, y que ha derivado en una situación que está matando de hambre a civiles inocentes, en su mayoría niños. Probablemente Hamas ha llevado a Netanyahu al punto al que quería, a provocar esta irracionalidad contra la población civil. Hace algunos días escuché en una entrevista a un palestino que dejaba una frase que me hizo reflexionar. Decía que cuando Hamas quería una tregua, Israel la rechazaba. Y cuando Israel buscaba una tregua, Hamas no la quería. Este hombre terminaba diciendo, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros, mientras, somos los que sufrimos las consecuencias. Y es que es el mejor resumen que se puede hacer de lo que estamos viviendo. Los gazatíes, la población civil, los niños, las mujeres, hoy siguen sufriendo.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 22 de agosto. Buenas tardes, Nekane, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El incendio de Jarilla en Extremadura está estabilizado y pasa a nivel 1 de emergencia.
Se han quemado 17.000 hectáreas y los evacuados pueden volver a sus casas. En Galicia hay 8 incendios activos. Se han realizado desalojos en Lugo y Pontevedra. En Castilla y León hay 6 fuegos con nivel 2 de peligrosidad. Preocupan especialmente los de la comarca del Bierzo por el cambio de viento. Y en Asturias la atención está puesta en 3 focos. El más importante, el de Degaña, que evoluciona favorablemente.
Sánchez creará una comisión interministerial de cambio climático como paso previo a un pacto de Estado.
El presidente ha anunciado que este problema centrará la próxima reunión de la conferencia de presidentes. Mensaje que ha lanzado desde Asturias, donde ha visitado las zonas afectadas.
Y esto además es algo que tenemos que hacer conjuntamente, las instituciones, pero el conjunto de la sociedad, porque somos todos los afectados por esta emergencia climática y tenemos que hacer una apuesta que trascienda las legislaturas y que, por tanto, la emergencia climática y las políticas vinculadas con la emergencia climática sean políticas de Estado.
Los Reyes estarán la próxima semana en los puntos que han sido arrasados por las llamas. Se reunirán con vecinos y efectivos para conocer el alcance de los daños.
La OTAN ofrece garantías de seguridad para que Rusia respete un futuro acuerdo de paz en Ucrania.
El secretario general Mark Rutte se ha reunido con Zelensky en Kiev. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha insistido en que Putin no se va a reunir con su homólogo ucraniano hasta que se definan las condiciones y la agenda para el encuentro. Hoy, Donald Trump ha dicho que reunir a Putin y a Zelensky es complicado.
Bueno, ya veremos. Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien por razones obvias, pero ya veremos. Y luego veremos si tengo que estar allí o no. Preferiría no estar. Prefiero que se reúnan y vean cómo pueden hacerlo. Pero mientras tanto siguen luchando y matando gente, lo cual es muy estúpido.
Antonio, ¿me lo puedes poner otra vez para ver exactamente qué es lo que ha dicho?
Bueno, ya veremos. Veremos si Putin y Zelensky van a trabajar juntos. Ya sabes, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien por razones obvias, vale, pero ya veremos.
¿Cómo aliñará las ensaladas Donald Trump? En fin.
Seguimos, al menos 19 muertos, más de 70 heridos en 2 atentados atribuidos a disidentes de las FARC en Colombia.
Un camión bomba ha detonado cerca de una base de la Fuerza Aeroespacial en Cali. Hay 2 detenidos y el alcalde de la ciudad ha ofrecido $100.000 a quien dé información sobre los autores. En Antioquía, un helicóptero de la policía ha sido derribado por un dron. 13 agentes han fallecido.
La Reserva Federal de Estados Unidos abre la puerta a bajar los tipos de interés.
Su presidente, Jerome Powell, apunta a que los riesgos para la economía están cambiando por los aranceles impuestos por Trump a decenas de países. Si se cumple, será la primera bajada desde que el republicano volvió a la Casa Blanca.
Detenidos dos sicarios cuando se dirigían a cometer un asesinato en el centro de Málaga.
Esto es lo más alucinante. Uno de ellos es menor de edad. Iban en patinete eléctrico y ocultaban sus caras con un pasamontañas. Están relacionados con una organización criminal de origen sueco dedicada al tráfico de droga. Ofrecían el trabajo en redes sociales a cambio de dinero.
Detectan retrasos del desarrollo cerebral en niños infectados por el COVID durante el embarazo.
Los bebés que contrajeron el virus de forma congénita presentan un 10% más de posibilidades de sufrir algún retraso cognitivo. Afecta sobre todo al aprendizaje y a la memoria. En la semana 20 del embarazo, cuando se crea la corteza cerebral, el virus puede entrar en neuronas en formación. Salvador Martínez es neurocientífico del CSIC y ha liderado este estudio.
Podría afectar, aumentar la incidencia de trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad o déficit del desarrollo del aprendizaje.
Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Esta noche comienza la segunda jornada de Liga. A las 9:30, Betis Alavés en la Cartuja. Iba a jugar el Betis este año y el siguiente mientras se realizan las obras en el Benito Villamarín.
¿Con quién vas?
Con
empate.
El Alavés. Bueno, lo que se vamos a quedar bien, el Alavés. No está mal. Mañana empieza la Vuelta a España en Turín. Las primeras etapas serán en Italia hasta dar el salto ya a España. El final en Madrid el 14 de septiembre.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con José Antonio Álvarez.
Sábado de claros y domingo de oscuros en este penúltimo fin de semana de agosto. Se esperan cielos despejados en gran parte del país durante el sábado, con la excepción de alguna precipitación en las costas de la mitad norte del Mediterráneo, con probabilidad de tormenta fuerte en áreas del litoral catalán y Mallorca. Para el domingo se prevé la entrada de un frente atlántico poco activo y la formación de una posible dana por el extremo noroeste. Se esperan cielos nubosos en gran parte del país, con chubascos fuertes en zonas del interior este, tanto en el norte como en el sur. En cuanto a temperaturas, las máximas descenderán en Galicia y la vertiente atlántica sur, y aumentarán en Baleares, Tercio Oriental y en el Cantábrico Oriental Interior. Por su parte, las mínimas subirán en la mitad norte peninsular y bajarán en el Cantábrico, el Ebro y en Canarias.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Todo el ocio en el canal de YouTube de Repsol.
Hoy ponemos el foco en Benetuser.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Han pasado casi 10 meses desde que la vida de miles de personas cambiara para siempre tras el paso de la trágica riada en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Málaga. Murieron 236 personas y el agua lo arrasó todo, llevándose casas, comercios y todo lo que pillaba a su paso. A aquellos municipios afectados hemos ido unas cuantas veces y hemos visto imágenes que son imposibles de olvidar. Una de esas nos lleva hasta Benetúser. La veíamos cada vez que pasábamos por allí. Centenares de coches, más de 1,000, amontonados, apilados, en un campo de fútbol. Allí en pie estaba parte de la grada del campo, pero ni rastro del césped, solo coches. Era un cementerio de vehículos. Ese estadio acogía a 400 jugadores de 24 equipos diferentes. Lo explicaba hace unos meses, en Mediodía COPE, el presidente del club Unió Benetúser Favara, Pedro Alexander.
Lo primero que pensamos, tanto la directiva como nosotros, es que bueno, pues se nos ha roto un sueño para muchos de los chavales, porque para ellos jugar en el club de fútbol del pueblo es una ilusión de todas las semanas y competir por su escudo es un santo y seña.
Les estuvimos acompañando cuando la situación era complicada. Bueno, pues hoy toca hablar de ellos porque vuelven a sonreír. Ese campo municipal de Benetúser ya luce sus mejores galas para recibir a todos los chavales. Casi 10 meses después vuelve a rodar la pelota. Pedro Alexander, como te he dicho, es su presidente. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha costado mucho?
Pues mucho, sí, bastante. Muchos quebraderos de cabeza, pero bueno, lo importante es que esta misma tarde hemos conseguido la homologación del campo por parte de la Federación y ya podemos decir que nuestros chicos, nuestros equipos van a poder tener campo y disfrutar de la competición como si no hubiese, o como un paréntesis en todo esto de la dama.
Teníais 400 chavales, ¿dónde han estado todo este tiempo? ¿Qué han estado haciendo? ¿Cómo han podido entrenar?
Pues por desgracia han estado haciendo desplazamientos a otros campos, a otras sedes, que por cierto hay que agradecer a todos aquellos municipios que nos han dejado sus horarios disponibles, sus campos, para que pudiésemos entrenar. Y bueno, pues han estado sufriendo pues las consecuencias de tener que ir a unos horarios que no son los habituales y hacer unos desplazamientos que no estaban previstos. La verdad es que ha sido duro. Ha sido pesado, sobre todo para los familiares. Vaya por delante que nuestro máximo agradecimiento a todos los padres y madres que han aguantado estoicamente los 6 meses, 5 meses que han tenido que hacer desplazamientos, en algunos casos largos.
Se lo habéis dicho ya a los críos, claro, que el campo iba a estar ya preparado. ¿Qué han dicho? ¿Cómo han reaccionado?
Pues hombre, te puedes imaginar, yo cuando paseo por Benetuser, claro, la gente está muy expectante. El otro día cuando hicimos una primera publicación, un poco de que el campo ya está terminado y tal, los niños ya nos preguntaban ¿y cuándo podemos ir a jugar? Y queremos entrar y tal. Sí que es verdad que el campo está terminado, pero falta la segunda fase de la reconstrucción del polideportivo, por lo tanto pues hay un protocolo de seguridad que tenemos que cumplir y bueno, pues no vamos a disponer de la instalación 100% libremente, pero por lo menos lo que son entrenamientos y partidos sí se van a poder hacer. Como comprenderéis, pues todos los niños están expectantes para la primera semana de septiembre ponerse su uniforme de entrenamiento y empezar a pegar al balón, que es lo que les gusta, que es lo que desean y que es lo que necesitan.
¿De dónde habéis sacado el dinero para todo esto? Porque claro, sois un club pequeño y esto es un...
Aquí nosotros lo que tenemos que hacer, yo creo que en todas las entrevistas o en todos los foros que yo he podido, lo he dicho abiertamente, aquí nosotros tenemos una enorme deuda con la Federación Valenciana de Fútbol en la persona de Salvador Gomar, que cuando vio cómo se desarrollaba en todo el tema de la reconstrucción de los campos, como sabéis, o en algún caso se ha publicitado, algunos clubes de fútbol han pagado algunos campos de los afectados, y a nosotros la federación en todo momento nos arropó y nos dijo que no nos preocupáramos, y realmente ellos han asumido el coste íntegro de toda la rehabilitación del campo.
¿Cuándo vais a debutar a puerta abierta con gente en las gradas? ¿Tienes ya calendario?
Pues mira, está, como te decía anteriormente, esta misma tarde hemos conseguido la homologación del campo, con lo cual la semana que viene ya les vamos a decir a nuestros chavales, sobre todo del primer equipo y de los equipos que están entrenando ahora en pretemporada de agosto, pues que van a poder entrenar. Y el primer partido, pues esperamos que pueda ser, lo que pasa es que también que son fechas que quiero cuadrar con la federación y queremos verlo, pero en principio será la próxima semana o la otra.
Y como dices, todavía queda una segunda fase, ¿no? Y hay también más instalaciones deportivas por arreglar, ¿no?
Por supuesto. Yo, en este caso, creo que hemos tenido el privilegio de que nos ayuden a poder empezar lo antes posible, porque para mí creo que la parte de hacer deporte es un bien social, y creo que si estás haciendo deporte estás ganando salud y ganando tranquilidad, y queda la parte dura, la parte dura de obras, la parte dura de esperar de la segunda fase de reconstrucción del polideportivo, que engloba todo lo que son las partes del pabellón, la parte de pistas de fútbol sala, baloncesto, etcétera, etcétera. El resto de deportes que bueno, que tienen el mismo derecho que el fútbol y que están esperando a que se empiecen esas obras para poder reiniciar sus calendarios cuanto antes.
Oye, al margen de que ya va a haber fútbol y que vais a poder tener una rutina y van a estar todos los equipos allí, yo supongo que sobre todo para los más chavalines, para los más peques, esto es importante, porque es retomar su vida de antes. O sea, van a volver otra vez al campo, van a poder ir andando o ir con el padre en el coche en un trayecto corto. Para ellos también psicológicamente supongo que será ir recuperando cierta normalidad.
Totalmente de acuerdo. Ten en cuenta que muchos de nuestros niños, por no decirte la gran mayoría, cuando terminan de la escuela en horario de las 4:30, 5, cogen su bolsita y se van andando al campo. Entonces, eso antes, ya estos últimos 9 meses ha sido inviable. Había que coger el coche, esperar al padre, que el padre tenía que seguir unos horarios tal, etcétera, etcétera. Como te digo, ellos están absolutamente ilusionados y esperamos, pues bueno, el poder acondicionar todos los equipos como los teníamos, que los horarios les cuadren, bueno, pues lo típico de una temporada normal, cuadrar las extraescolares, etcétera, etcétera, para que todo el mundo esté contento, que para nosotros es fundamental. Tanto la directiva como yo, lo que queremos es que el club vuelva o retome como si hubiese un impasse estos últimos 10 meses, pero que sigamos en la estela de lo que teníamos, porque habíamos hecho un ejercicio bastante bueno los últimos años, y darle continuidad. Y que quede, permitidme un poco, pues un impasse de que hemos tenido una mala desgracia y que nos hemos quedado ahí.
Uh-huh. ¿Qué te dicen los colegas de otros equipos? Porque claro, supongo que todos os habéis visto afectados en mayor o menor medida y que habéis estado durante todo ese tiempo hablando, porque es lo que me comentabas, os habéis tenido que dejar campos de entrenamiento, habéis tenido que jugar en un sitio, habéis tenido que jugar en otro.
La verdad es que yo estoy gratamente agradecido a todos los compañeros, a todos los presidentes de los clubes cercanos, porque ha sido como una verdadera piña. Todos hemos sido conscientes en primera instancia de dónde estábamos, de lo que necesitábamos, y no ha habido ningún reparo de ningún tipo en ayudarnos, en dejarnos material, en dejarnos instalación, en dejarnos almacenes, porque claro, en nuestro caso, por ejemplo, igual que el resto, algunas instalaciones estaban más afectadas que otras, pero en nuestro caso no había nada, de nada, ni almacén, ni oficina, ni nada. Y no ha habido ningún problema en buscar soluciones con otros compañeros. Igual que cuando ellos nos lo han pedido a nosotros, pues nosotros en cuanto hemos podido tener disponibilidad, absolutamente las puertas abiertas. Estamos para eso, para ayudarnos.
Pues Pedro Lisander, presidente del club Unió Benetússer Favara, muchísimas gracias por atendernos y a disfrutar ahora del campo de fútbol. Y que los chavales, sobre todo, disfruten, que es lo importante.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Hemos contado las noticias, ahora escucha las voces del día. Andrea Murciano es teniente de la Unidad Operativa de Medio Ambiente del Seprona y ha estado en Herrera en COPE, Nekane.
La mayoría de los fuegos que han arrasado miles de hectáreas en España este verano han sido provocados. Hay más de 100 personas investigadas, 41 están detenidas y la mayoría actúa por intereses económicos o incluso por riñas vecinales. Y es muy complicado dar con ellos.
Un incendio forestal se investiga de la misma manera que se puede investigar un homicidio, con la diferencia que dentro de nuestra escena del crimen ha sido quemada, luego inundada y posteriormente pisoteada por todos los medios de extinción. Es un incendio, afecta a todo el mundo, entonces todo el mundo que sabe algo generalmente lo dice porque es por el bien de la comunidad.
Félix Bolaños, ministro de Justicia.
Le han preguntado por sus quejas sobre el juez Peinado que le interrogó en Moncloa y que han llevado al Poder Judicial a abrir diligencias contra el magistrado del caso Begoña Gómez.
Yo no hice público esos escritos porque consideré que era la mejor manera de dejar trabajar con tranquilidad al Consejo General del Poder Judicial en investigar esas irregularidades. Sin embargo, esta persona denunciada sí ha considerado que era bueno que se supiera, que trabaje el Consejo General del Poder Judicial, que depure las responsabilidades que se puedan derivar de esas irregularidades y, por tanto, dejemos trabajar al órgano competente aquí, que es el Consejo General del Poder Judicial.
Maribel, madre autónoma y hace 6 años montó su propia tienda online de ropa.
Y Maribel es la voz hoy en COPE de muchas mujeres que cada vez apuestan más por montar su propio negocio. Solo el año pasado, más de la mitad de los nuevos autónomos en España fueron mujeres, alcanzando las 22.000 afiliadas. Y todas coinciden en que poder conciliar les ha animado a dar este paso.
Me tiraba mucho el estar con mi familia, estar con mis hijos y la crianza de mis hijos. Pues una forma de tener un ingreso extra, pues era hacer algo en casa. Fue una forma de decir, mira, estoy en casa, pero yo puedo seguir el crecimiento de mis hijos a mi lado, sus cuidados, sus colegios y verlos crecer conmigo, pero a la vez yo también poder crearme como persona, sentirme también útil, no solo en el aspecto de ser una mamá.
Vicky de Alvarado, directora de un colegio en El Salvador.
El gobierno de Bukele controla a diario la ropa y el corte de pelo de los alumnos. Por las mañanas se forman colas donde los docentes supervisan la imagen. La norma quiere fortalecer la disciplina de los jóvenes.
Medidas disciplinarias siempre las estamos llevando a cabo a través de los docentes en el aula que hacen un excelente trabajo. Siempre andamos acatando las medidas disciplinarias, tanto del Ministerio de Educación como las medidas disciplinarias institucionales.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
Hoy ha publicado esta canción, que es un tema inédito de las sesiones de grabación de Born to Run, uno de los álbumes más importantes de su carrera y que cumple 50 años. Estuvo a punto de ser incluida, pero al final no formó parte de las elegidas.
Carlos Sáez, a ritmo de Bruce Springsteen, ¿qué me vas a contar en 4 minutos?
Cada día me gusta más la música que pone Rubén, así que...
Es Nekane, ¿eh? Yo no soy.
Gracias, Charlie.
Nekane, ya sabes que es la piedra angular sobre la que pivota la cadena COPE, o sea que todo lo que haga Nekane me parece que está bien.
Llevas hoy un par de frases interesantes.
Te voy a contar la última hora de la segunda jornada de Liga, que arranca en una hora con el Betis a la vez y mañana turno para el Atleti, para el Barça, y el domingo el Real Madrid visita el campo del Oviedo, visita el Carlos Tartiere.
Gracias, Charlie.
Adiós.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Segunda jornada. Y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid Elche.
Vibra el Metropolitano.
Levante Fútbol Club Barcelona.
Para Pedrigol.
Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes con sus patatas y boniatos frescos para microondas listos en 7 minutos.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Arranca la segunda jornada de Liga. Lo hace en una hora con ese buen partido entre el Betis y el Alavés. Enseguida estamos en la Cartuja, pero mañana juegan dos de los tres candidatos al título, como son el Barça y el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid. Los dos técnicos son protagonistas hoy por diferentes motivos. El primero, el Cholo Simeone, que fue ayer así aclamado en el Metropolitano.
Vamos a recibir a Diego Pablo.
Y es que parece que a pesar de la derrota en la primera jornada, Miguel Aguilar, la afición rojiblanca sigue estando a muerte con el Cholo Simeone.
Declarado el estado de felicidad en el Metropolitano, como diría Rubén Martín, en la Liga el Atleti no ha empezado bien, pero la ilusión con este nuevo proyecto sigue por las nubes. Podría haber ciertas dudas, pocas, pero ciertas dudas de cómo sería recibido el Cholo Simeone, señalado tras la derrota contra el Español, pero las pocas dudas que había se disiparon rápido. Ya lo acabamos de escuchar. Ovación atronadora para Simeone. Es la estrella del equipo, es su 15ª temporada al frente del Atlético de Madrid y, cómo no, cogió el micrófono para dirigirse a su afición.
¿Qué veo en este momento? Han llegado muchos chicos nuevos, con mucha juventud, con mucha ilusión, con mucha gana de hacer las cosas bien. Tenemos un grupo que viene trabajando de hace bastante dentro del equipo y no tengo ninguna duda que vamos a competir.
El Cholo, ayer ante la afición, prometió que su equipo va a competir y hoy ante los periodistas, Javi Gómez, en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Elche, ha aprovechado para sacar un poco de pecho de su trayectoria. Eso sí, lo ha hecho al estilo Simeone.
Sí, Charlie, porque son, como dice Miguel, ya casi 15 años al frente del Atleti. Ha revolucionado la historia reciente de los rojiblancos. El club no para de crecer. Son más de 10 incorporaciones en los dos últimos años, pero, sin embargo, desde 2021 no gana un título, y por ello le preguntaban esta mañana en rueda de prensa si había que cambiar algo más.
No sé si la palabra es cambiar, pero sí reinventarse. Y yo, si llevo 15, 14 años acá, es porque me reinvento o intento reinventarme siempre. Y creo que más allá de lo que obviamente tienen un monólogo que aparece siempre en los momentos difíciles, la realidad es la que es. Y no hace falta ni explicarla.
8:33, el Cholo habla de competir y habla de reinventarse. De competir hablamos hoy con Tomás y con Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Son muchos años ya como técnico del Atlético de Madrid. Cuando el Cholo se habla o habla de competir, Tomás, ya a estas alturas, ¿a qué se refiere? ¿A acabar tercero y entrar en Champions o a ganar la Liga por delante de Madrid y Barça?
Hombre, querido, este año llevamos 5 equipos a la Champions. Si el Atleti meterse en la Champions, te diré que es casi una cuestión de mínimos. Se refiere a lo que estamos esperando todos, empezando por él. Un equipo que compita hasta el final, luego gana uno. Ahora, todo eso de marcharse de las comunidades en el mes de marzo, yo creo que él apunta alto. Lo otro sería una broma.
¿Ves ese cambio, Emilio, en el Cholo Simeone? ¿Ese apuntar alto y no conformarse con estar en la Liga de Campeones el próximo año?
Yo estoy muy cansado, Charlie, de este tema. Yo creo que
llevas un verano muy cansado, por otra parte,
no,
Emilio.
Lo que me parece es que la época del Cholo Simeone ya ha pasado. Pero, si hay 50, 60, 70 mil, 80 mil atléticos que lo quieren, pues eso es lo que tendrán. Pero el Cholo lleva mucho tiempo ya prometiendo, hasta el Mundialito prometió. No, yo creo que el Cholo, lo he dicho siempre, tiene el trabajo más fácil que hay en el universo, que es ser tercero de la Liga Española. Y creo que con eso se siguen conformando, la verdad.
Hablando de competir, Javi Pascual, esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y cómo descifran las palabras del Cholo Simeone?
Pues, Charlie, hay cerca de 1,000 votos en arroba Deportes Cope y el 52% de los copenautas cree que esas palabras se refieren a entrar en Champions, por el 13% que opta por ganar la Liga, mientras que el 35% restante considera que no se refieren ni a una cosa ni a la otra.
El Cholo Simeone pone en valor los últimos 14 años, dice que su equipo va a competir y hoy Hansi Flick, en la rueda de prensa previa a su partido de mañana frente al Levante, ha aprovechado para mandar dos mensajes. El primero de ellos, Baggiori, tiene que ver con el mercado de fichajes y con que no le toquen a un futbolista que para este año, entendemos, va a ser importante.
Sí, Flick ha cerrado el tema Casado, se ha hablado de su futuro mucho esta semana, del interés por parte de diversos clubes. El Barça no cerraría la puerta a un traspaso si el jugador quisiera salir por una cifra superior a los 30 millones, pero el caso es que el jugador no quiere salir, no se quiere mover y Hansi Flick lo ha dejado clarísimo esta mañana. Cuenta con él para la temporada.
Hablé con él, por supuesto, y no creo que quiera abandonar el club. Y yo quiero tenerle aquí porque va a ser una temporada difícil. Necesitamos a todos los jugadores y él nos da mucha confianza al equipo y eso es lo que queremos.
Mensaje número uno, Casado no se toca. Mensaje número dos, a la plantilla, al vestuario, Raúl Urgel, para que no se repita lo que él entiende estuvo mal en ese primer choque de liga frente al Real Club Deportivo Mallorca.
Sí, porque otro de los temas que ha repasado es justamente ese, la segunda parte del pasado sábado ante el Mallorca, la imagen que dio el equipo. Flick ha dicho que entiende que los jugadores se relajen en esas situaciones, pero ha vuelto a advertirles. No le gustó la actitud y es por ello que cree que no pueden bajar la intensidad si quieren hacer una buena temporada.
Para ser sincero, estamos contentos de haber ganado 3-0 en Mallorca y también de haber sumado nuestros 3 primeros puntos. Yo también fui jugador y sé cómo funciona, pero para nosotros, para mí es importante que mejoremos, que aumentemos nuestro nivel también en este tipo de partidos. Así que para mí, como siempre, no hay excusas.
8:37, está siendo uno de los protagonistas de la semana, su nombre, Franco Mastantuono.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Y es que en Argentina andan tan contentos con el debut de su paisano, con el debut de Mastantuono.
Debut histórico de Franco Mastantuono en el Real Madrid. Jugó
apenas 4 entrenamientos y fue el primer cambio de Xavi Alonso.
Mastantuono va a ir al Mundial fija.
¿Proyecta ser el mejor jugador argentino los próximos 5 años?
Algo que aparece. ¿Qué
estoy diciendo? La gente en Argentina completamente entusiasmada. Así que la pregunta hoy, Arancha, es muy clara. El Madrid juega el próximo domingo frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. ¿Hay opciones reales de que Mastantuono sea titular?
Claro que tiene opciones de ser titular Franco Mastantuono el domingo ante el Oviedo. Hay que recordar que ante Osasuna, en el debut liguero del Real Madrid y con apenas 4 entrenamientos, el futbolista argentino fue el primer cambio de Xavi Alonso. El técnico blanco le quiso dar 22 minutos para que se fuera familiarizando con la liga y teniendo en cuenta que ha tenido 3 entrenamientos más, no es descartable que sustituya a Brahim, que sin duda fue el gran señalado después de su actuación ante Osasuna. Va a pelear ese puesto con Rodrigo, que también tiene opciones de volver al once.
Nos cuenta Arancha que tiene opciones de estar en el once, pero Guiuzquiano, ¿tú le pondrías? ¿Tú apostarías por Mastantuono en el once inicial del conjunto blanco?
Pues tengo dudas, la verdad, porque por una parte es la posición más vacante del once y sus minutos el otro día fueron muy ilusionantes y siempre hay ganas de ver caras nuevas. Pero por otra parte, creo que es con lo que me quedo, es pronto, creo que hay que tener paciencia y creo que un jugador tiene que hacer más méritos para ser titular en el Real Madrid. Así que tengo ganas de verle más tiempo, quizá más minutos que el otro día, pero parece un poco pronto todavía para que sea titular un chico recién llegado y que apenas ha hecho pretemporada en el Madrid.
8:39, antes de ir con las previas del fin de semana, vamos ya con el mercado de fichajes.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Un mercado que se le está atravesando un poco al Valencia en las últimas fechas con lo de Sadiq y compañía. ¿Qué ha dicho hoy el míster de cómo está llevándose a cabo este mercado de verano, Iván Herraiz?
El técnico del Valencia ha ratificado hoy la información que veníamos contando en COPE en las últimas semanas. Los de Mestalla siguen en busca de un delantero y de un extremo. El ariete preferido es Sadiq y con el Banda se busca aprovechar una oportunidad de mercado. Si no hay salidas inesperadas, ha dicho Corberán, que con eso se cerraría la plantilla. El técnico valencianista es optimista con que se puedan cerrar los refuerzos que desea.
A día de hoy, posiciones ofensivas son las posiciones donde trabajamos. Y luego, cualquier situación imprevista que forma parte de los mercados que afectan a todos los clubes, el club realiza su trabajo para estar siempre preparado y tener respuesta. Pero a día de hoy el club está trabajando en la mejora de las opciones ofensivas del equipo.
Vamos ahora con las tres cosas que hoy se han hecho oficiales. Por ejemplo, el Villarreal ya tiene, Juan, igual a Renato Veiga.
Sí, Charlie, ya es oficial la llegada de Renato Veiga. Este mediodía ha anunciado el Villarreal el fichaje del central portugués de 22 años que llega del Chelsea y que firma un contrato para las próximas 7 temporadas y se convierte en el fichaje más caro en la historia del submarino porque ha pagado el Villarreal 24,5 millones de euros más 5 en variables.
Oficial también Albert Díez, el nuevo fichaje del Girona de Michel.
Sí, acaba de hacer oficial el Girona la sexta incorporación. Álex Moreno, lateral izquierdo, catalán, 32 años, que llega libre del Aston Villa y firma hasta el 2027. Vamos a ver, Carlos, si mañana entra en la lista para Villarreal, para el partido del domingo, o tiene que esperar a la tercera jornada.
Y el Alavés, Fer Justo, ya tiene a su nuevo delantero.
Sí, el 9 que buscaba es Lucas Boyé, llega procedente del Granada y el argentino firma para las próximas 4 temporadas. Es el octavo fichaje albiazul en este mercado y va a compartir la responsabilidad del gol junto a Mariano y a Tony Martínez.
Dos operaciones que están abiertas, una, la del Betis, que quiere cerrar a Nacinho Oliva.
Sí, tal cual, el Betis pretende darle un cambio al lateral izquierdo. La idea es que el suizo Ricardo Rodríguez, que hoy no va a ser titular, a diferencia de lo que ocurrió el lunes ante el Elche, se marche del club en los próximos días y de esta forma poder fichar al lateral portugués del Círculo de Brujas, Flavio Nacinho, internacional sub-21 con Portugal. El Betis pagará en torno a 6 millones de euros.
Y una operación que está abierta pero que parece que de momento se estanca, Víctor Fernández, es la de Carmona y el Nottingham.
Sí, la del canterano Carmona, operación que, como comenta Charlie, parece de momento estancada. El acuerdo entre el Nottingham Forest y el Sevilla es total, 9 más 2 más un tanto por ciento de futuras plusvalías, pero el canterano no lo ve claro. De momento ha dicho que no sale del Sevilla, no lo ve claro ni deportiva ni económicamente. No tanto, este asunto puede retomarse en cualquier momento de la semana que viene.
¿Cómo ha ido la jornada, Paula Tón, en el mercado en segunda división?
Pues el Andorra cierra, cede a Cristos Albanis al Nasti de Tarragona, el Ceuta confirma la salida de Blesa Nican al Jerez Deportivo, el Castellón cede a Lotín al Leiri portugués, el Granada rescinde a Pablo Insúa y el Leganés renueva a Diego García hasta 2028.
Y cerramos el mercado, Óscar Martínez, con los movimientos internacionales.
Rubén Díaz, el central portugués, ha renovado con el City hasta 2029, luego el Fenerbahce ha anunciado el fichaje del mediocentro mexicano Edson Álvarez, procedente del West Ham. Julio Enciso ha fichado por el Chelsea hasta 2031, aunque jugará esta temporada en el Estrasburgo. Y por último, Nemanja Matic, que jugó de mediocentro en el United, ha fichado un año por el Sassuolo, donde jugará esta temporada con opción a otra más.
8:43, hoy se estrena el Betis en la Cartuja.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A las 9:30, por supuesto, como todos los partidos, lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Buen partido entre el Betis y el Deportivo Alavés, con arbitraje de Ortiz Arias y con un protagonista que es un estadio, que es la Cartuja. ¿Cómo va a estar de gente, Oliva? ¿Cómo van los accesos? ¿Va a llegar mucha gente al estadio a tiempo?
Sí, a esta hora de la tarde todo marcha más o menos con normalidad. Por ejemplo, si hay colas en la estación de tren para poder venir los cercanías, los autobuses están funcionando, también el transporte público de la ciudad. Y a esta hora, cuando faltan aproximadamente unos 50 minutos para el arranque del partido, hay aproximadamente un cuarto de entrada. La estimación era que vinieran más de 50.000 espectadores. Hay 57.000 socios y a esta hora, insisto, en los alrededores están funcionando bien los tornos y el estadio con buena entrada. De momento se espera esos 50.000 espectadores y buen estado del terreno de juego.
En lo deportivo, Escalera, ¿qué destacamos de los 11 de los dos equipos?
Ya hay alineaciones, como dice Charlie. Pellegrini solo hace un cambio respecto a la primera jornada. Entra Junior por Ricardo Rodríguez, como ha dicho Oliva hace un instante, en el lateral izquierdo. En el Alavés, el Chacho Couder repite el mismo 11 que ganó en la jornada inaugural ante el Levante. A las 9 y media arrancará el encuentro con arbitraje de Ortiz Arias en el césped y Trujillo Suárez en el VAR.
Vamos ya con la jornada del sábado. Mañana partidazo entre el Levante y el Barça con arbitraje de Alejandro Hernández. Hernández, última hora de los de Hansi Flick. Jori, regresa Lewandowski.
Lewandowski ha trabajado con normalidad y debería volver a la lista, aunque Flick ha dicho en la rueda de prensa que Ferran hizo méritos en Mallorca para mantener la titularidad. De Jong ha trabajado al margen tras perderse un par de entrenamientos después de haber sido padre por segunda vez, y sigue Flick pendiente de las inscripciones. Ha dicho que le gustaría contar con Gerard Martín ya mañana. Está pendiente de la rescisión de Oriol Romeu para poder ser inscrito.
¿Cómo se presenta el conjunto granota ante el campeón de Liga, Jaime Marc?
Carlos Álvarez e Iker Losada han entrenado esta mañana con el grupo. El gallego aún no está inscrito en la Liga, pero se espera que el Levante lo inscriba en las próximas horas. Calero, en rueda de prensa, ha confirmado las bajas de Alfonso Pastor, Maturro y Arriaga, y ha puesto en el aire la presencia de Collalipú. A priori, Olasa sí que entrará en convocatoria pese a llegar entre algodones. Julián Calero, de cara al partido de mañana, solo quiere gente positiva.
No quiero a gente catastrofista que esté pensando en negativo, no. No, vamos a pensar en positivo. ¿Por qué tenemos que pensar en negativo? ¿Quién me hace a mí pensar en negativo? Déjame que pase el partido y entonces a lo mejor, como juego contra el Barça, a lo mejor luego nos ponen en nuestro sitio. Pero déjame que piense en positivo y que piense cosas bonitas y que piense que con la ayuda de nuestro estadio somos capaces de competir con cualquiera.
Pedro Martín lleva toda la semana buscando datos de esto de partido. Pedro, ¿qué me destacas de este mini clásico blaugrana entre el Levante y el Barça?
Dos equipos azulgranas, correcto, pero el recién ascendido Levante, que perdió en la primera jornada en Vitoria, recibe al Barça de Lamine Yamal, que jugará por primera vez ante el Levante después de empezar la Liga con una asistencia y un gol ante el Mallorca. El Levante, que en la época de Paco López ganó tres veces al equipo culé, tiene una estadística súper llamativa ante el Barça. Nunca dejó su puerta a cero después de 32 partidos. No será fácil que mañana lo consiga por primera vez.
A las 7:30, Sotogrado coge el silbato para dirigir el Atlético de Madrid-Elche. ¿Con qué noticias, Javi, en el conjunto rojiblanco?
A menos de 24 horas del partido ya tenemos lista. Jiménez y Baena serán baja por lesión. Entran dos canteranos, Jano y Esquivel. Habrá llenazo, Charlie, en el Metropolitano para el primer partido en casa de la temporada. Más de 65.000 espectadores y en el 11 continuidad a los 60 buenos minutos en Cornellá. Según lo probado, tan solo Sorloth entraría por Baena y Pablo Barrios por Gallagher en el centro del campo.
El Elche, Cristian Egea, dejó muy buenas sensaciones en su debut liguero.
El Elche Club de Fútbol afronta el partido frente al Atlético de Madrid con recuperaciones de futbolistas importantes, como es el caso de Josán, el extremo derecho, que se recuperaba después de tener molestias musculares que le impedían estar frente al Real Betis. El otro que también recupera es Bambo Diaby, el central. Precisamente Sarabia hablaba de si estaban preparados para enfrentarse al partido. Esto decía:
la verdad que sí, que estamos preparados, que estamos, hemos hecho una gran semana, que estamos en una buena dinámica, que el partido del otro día nos refuerza mucho, hemos analizado bien el partido, lo hemos preparado bien.
¿Destacas algo de este Atlético de Madrid, Elche, Pedro?
Sí, claro, que el Atlético de Madrid, después de empezar la Liga perdiendo por primera vez desde 2009 y después de empezar la Liga peor que nunca con Simeone, vuelve a su refugio del Metropolitano y más recibiendo al Elche, otro recién ascendido, que nunca ha ganado después de 29 visitas a feudo rojiblanco con 18 derrotas seguidas desde 1969. Pero los datos son así. El Atlético, desde que juega en el Metropolitano, 2017, ha logrado 105 más puntos fuera que en casa.
El turno del Madrid es el del domingo a las 9:30 de la noche. Al margen de lo demás, Tantuono, ¿alguna novedad en el conjunto blanco, Arancha?
El resto de noticias del Real Madrid pasa por recordar que Xabi Alonso no va a recuperar a ninguno de los futbolistas lesionados de larga duración, es decir, ni Bellingham, ni Camavinga, ni Endrick, ni Mendy van a formar parte de la convocatoria para el encuentro ante el Oviedo. Quien sí va a volver es Rüdiger, que ya ha cumplido sus 6 partidos de sanción que recibió por la Copa y estará disponible, y quién sabe si podría entrar en el 11.
Seguro que se espera ambientazo Pablo Acebo en Oviedo para recibir al conjunto blanco.
Tiene buenas noticias el Oviedo antes de recibir al Real Madrid, porque va a contar con mínimo 2 de los 3 fichajes que ha hecho esta semana: Eric Bailly y Leander Dendonker. Los dos están inscritos en la Liga, los dos van a entrar en la convocatoria e incluso pueden ser titulares. Y hay más dudas con Josip Brekalo, con el extremo croata, que se ha entrenado hoy por primera vez con el grupo y que llega muy justo al partido. Regresa David Costas después de sanción y son baja Santiago Colombato y Alberto Reina.
Cerramos ya la jornada del sábado con el partido de las 5 de la tarde que pita Guzmán Mansilla entre el Mallorca y en el Celta, y en el conjunto balear Jordi Jiménez, todo el mundo pendiente del asunto Pablo Maffeo.
Ha hablado muy clarito Iago Arrasate sobre los futbolistas que se quieren marchar. Ha dicho que tanto Maffeo como Lari mentalmente están fuera, pero que si al final no cristalizan ninguna operación de traspaso, tendrán que asumir que son futbolistas del Mallorca. Ya ha explicado lo ocurrido esta semana con Pablo Maffeo.
Tiene una molestia en el pie, que lleva tiempo con esa molestia, y el miércoles al final de la sesión yo ya no le veía bien y le invité a salir de esa tarea porque creo que estábamos jugando con uno menos, ¿no? Si se queda aquí, es un activo nuestro. De momento, el único equipo que ha apostado por Kyle Larin ha sido el Mallorca, el único, que pagó traspaso y aquí está. Los demás, mucho hablar, mucho ruido, pues nadie ha apostado por él. Entonces, de momento es jugador nuestro, veremos lo que pasa.
Y del Celta, Álvaro Lorenzo, ¿qué contamos?
Busca el Celta en Mallorca sus primeros goles y sus primeros puntos de la liga en un campo en el que ya venció el curso pasado. Baja importante la de Starfelt, el central sueco que está lesionado. También se queda fuera Hugo Álvarez, que sale de una gripe, y Aidó y Cervi, que no cuentan. Entra respecto al primer partido Damián Rodríguez. Ya han tenido más sesiones de trabajo y se van aclimatando más al grupo Brian Zaragoza y Borja Iglesias, en un Claudio Giraldez que pide humildad a su equipo para sacar los puntos.
Ya no solo para nosotros, para adentro, para todos. Para la liga empezó el otro día. Creo que nuestra historia nos tiene que ayudar a entender bien dónde estamos, quiénes somos. Tenemos que remar todos juntos, tenemos que estar unidos como hemos estado, como estamos. Pero sabiendo que en las últimas 10 temporadas el Celta ha estado 2 veces entre los 10 primeros.
Vamos con el resto de cosas que van a ser noticias este fin de semana. Por ejemplo, la segunda división, la segunda jornada, que está en marcha desde las 7 y media con un buen partido entre el Eibar y el Granada. Óscar y medio.
Hola, Charlie. Sí, cuando la Sociedad Deportiva Eibar acaba de hacer el segundo gol por mediación de Ardilla, ha sido el 2-0 justo a raíz de una falta que ha dejado al Granada con un futbolista menos por expulsión de Williams. Previamente había adelantado a la Sociedad Deportiva Eibar en la primera parte Javi Martón en una buena jugada rematando en el primer palo. Por lo tanto, cumplimos 15 minutos, segunda parte, ha marcado el Eibar el segundo, Eibar 2, Granada 0.
Hoy, Javi Pascual, tenemos otros dos partidos en segunda división.
Sí, Charlie, porque la jornada seguirá a las 9:30 con dos encuentros, Castellón-Valladolid y Leganés-Cádiz. El Burgos, que comenzaba la jornada como líder, visita un Depor que dejó buenas sensaciones en la primera jornada. Además, el Ceuta, que volverá a vivir un partido en el fútbol profesional como local varios años después, recibe al Sporting de Gijón. Y el Zaragoza estrenará el Ibercaja Estadio ante el Andorra. La jornada acabará el lunes con el Albacete Racing y al Córdoba Las Palmas.
¿Qué destacamos, Fer, justo de la jornada internacional?
Bueno, desde hace 20 minutos ha arrancado una nueva edición de la Bundesliga y lo ha hecho con un partidazo. Está en juego el Bayern 0, Leipzig 0. Mañana en la Premier el City recibe al Tottenham, y para el lunes dos buenos partidos, Newcastle-Liverpool y en la Serie A Inter-Torino.
Hablando de fútbol internacional, ayer el Rayo dio un paso de gigante para estar en la fase de grupos de la Conference League.
Llega Álvaro por la parte izquierda, entrando en el área, Álvaro García, que bien se marcha. ¡Álvaro García! ¡Gol del Rayo!
¡Vamos! 0-1, la vuelta el próximo jueves. Ayer comentaste el partido Mansilla. ¿Se le puede enredar la vuelta al Rayo o esto va a ser cosa hecha?
¿Qué va, Carlos? Es más, mira, me comprometo que si el Rayo no pasa la eliminatoria, pongo mi cargo a tu disposición para no entrar ya más en los deportes de la linterna.
Yo mando poco,
ayer,
así que
el Rayo jugó dos marchas por debajo de su nivel contra un equipo que demostró tener un nivel más o menos de primera federación, y justito, te diría. Creo que con Vallecas empujando y subiendo levemente la velocidad del balón, el Rayo se va a pegar un festival en la vuelta.
Y cerramos con lo que va a ser noticia el próximo verano, el Mundial de Selecciones de Estados Unidos, que hoy ha sido noticia, Silvia Ramos, porque ya conocemos cuándo va a ser el gran sorteo de esta Copa del Mundo, que va a tener un montón de selecciones más.
Ha sido durante la recepción de Donald Trump a Infantino en la Casa Blanca y durante la visita, Charlie, se ha confirmado la fecha. El sorteo del Mundial de Clubes 2026 será el 5 de diciembre en Washington, en el Trump Kennedy Center.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. frío. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Le pega al amigo!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Mañana arrancan tres semanas fantásticas de ciclismo lideradas por el super equipo de la cadena COPE con Eric Frade a la cabeza. Eric, claves de este recorrido de los próximos 21 días.
Aunque la vuelta va a ser territorio poco amigo para los sprinters, como casi siempre, uno de ellos apunta a ser mañana el primer líder en la primera de las tres etapas íntegramente italianas. La cuarta va a terminar en Francia y la quinta será la crono por equipos de 24 kilómetros en Figueres. Habrá otra individual de 27 en Valladolid en la 18ª jornada. Limone Piamonte en la etapa 2, Palen Andorra, Cerler, Valdezcaray, Larra Belagua, Angliru, Farrapona, Castro Derville en Mos, El Morredero y la Bola del Mundo. El penúltimo día serán los 10 finales en alto.
¿Qué ambiente se respira a esta hora en el pelotón, Kike Iglesias?
Una vuelta con 184 corredores sin Damiano Caruso, que se ha roto una mano, 27 españoles, entre los cuales evidentemente Juan Ayuso, que va a luchar por la general primero en su equipo, junto al portugués Almeida. Evidentemente, el gran enemigo a batir es Jonas Vingegaard, que es el favorito número uno para los sprints, que habrá pocos, Pedersen, Philipsen y poco más. Y entre los Movistar, los cazadores de etapa, como Pablo Castrillo, Orly Saular y también Carlos Canal, gallego, afectado evidentemente por los incendios en su tierra.
Te parte el corazón ver cómo están quedando todos los alrededores, todas las montañas, que al final es nuestro lugar de entrenamiento diario, donde pasas tu vida ciclista, ¿no? Entre árboles, entre la naturaleza, y ver que todo se vuelve gris y negro, pues es una verdadera pena.
¿Qué esperas de esta vuelta que arranca mañana, Araúz?
Pues de esta vuelta, Charly, lo que espero es un duelo tremendo entre Vingegaard y el UAE, o lo que es lo mismo, un duelo entre Vingegaard y la dupla formada por Ayuso y Almeida. Si esta dupla se entiende bien, que es mucho suponer, creo que el duelo está servido y que le pueden plantar cara al que es claramente el ciclista mejor de esta vuelta, que es Jonas Vingegaard. Y te voy a decir una cosa, veo a Ayuso peleando hasta el último día por ganar esta vuelta, ahí te lo dejo.
Motos, jornada, la primera en el Gran Premio de Hungría, ¿con qué noticias, Borja González?
Por 6 milésimas de segundo, Pedro Acosta ha terminado siendo el piloto más rápido en el primer día de entrenamientos en el Gran Premio de Hungría, en este nuevo circuito de Balaton Park. Segundo ha terminado Marc Márquez y también están metidos entre esos 10 mejores Alex Márquez tercero y Paul Espargaró en la octava. Por 1 milésima de segundo ha sacado fuera al campeón del mundo Jorge Martín Quiles. Ha sido el mejor en Moto3 con el líder Rueda quinto, el más rápido en Moto2 Moreira con Manu González tercero.
Gran jornada, grandísima jornada en el Mundial de Piragüismo con nuestros palistas con 4 medallas. Teresa Vasallo.
Muy buenas noticias, donde hemos conseguido el bronce en el K4-500 gracias a Adrián del Río, Alex Graneri, Carlos Arévalo y también Rodrigo Germán. Además, Sara Ouzana y Lucía Valle, Estefanía Fernández y Bárbara Pardo han conseguido el oro también en ese K4-500. Pero eso no es todo, Charly, porque hemos conseguido también una plata en el C1-200 y un bronce en el C2-500.
Va a ser noticia la próxima semana y durante los próximos 14 días el US Open, que contamos en estas horas previas al arranque del torneo americano. Ángel García.
Buenas noticias para el tenis español, porque otro de los nuestros, Pablo Llamas, ha superado la fase previa ganando 3 partidos y va a jugar el cuadro final del último Grand Slam del año. Liderando a los nuestros, Carlos Alcaraz, que debutará el próximo lunes ante el estadounidense Opelka, mientras que Jaume Munar perdió en los cuartos de final de Winston-Salem, se prepara también para jugar el US Open.
La semana que viene también arranca el Eurobásquet de baloncesto. Ayer, último partido de España con homenaje a Sergi Llull.
Para mí ha sido
un orgullo y un auténtico privilegio el poder defender la camiseta de la selección verano tras verano. Y nada, desear también mucha suerte.
Estamos ya, Miguel Aguilar, en lo que es el último tramo de la preparación de la selección española.
Sí, ayer derrota por la mínima contra Alemania en el suelo español en Madrid. Fue en la prórroga 105-106. Mañana a las 7 de la tarde, último partido de preparación antes del debut en el Eurobásquet. Otra vez contra Alemania, esta vez será en Polonia. A ver si con mejores sensaciones, porque el balance de los preparatorios no está siendo el mejor para los nuestros. 5 partidos, 4 derrotas y solo una victoria. Habla nuestro seleccionador Sergio Scariolo.
Me voy contento por el esfuerzo, me voy contento por la actitud, me voy contento por cómo hemos jugado. No me voy contento, obviamente, por haber el partido, pero también tenemos que reconocer que seguimos enfrente un equipo de los de arriba, ¿no? De los que seguramente tendrán todas las opciones de poder ganar este campeonato. Creo que hemos dado la cara hasta el final. Nos ha faltado un puntito, ¿no? Que puede ser un tiro libre, una pérdida, un rebote perdido, bueno.
Y también tenemos Mundial de Rugby, en este caso femenino. Antonio Saura.
Las Leonas afrontan su séptima participación en el Mundial de Rugby. En esta ocasión, España debutará el domingo a las 6:30 ante Nueva Zelanda.
El Eibar sentencia el partido, Óscar.
Sí, con gol de Álvaro Rodríguez cuando cumplimos el minuto 25 de esta segunda parte. Eibar 3, Granada 0.
Aquí lo dejamos, Rubén. A las 9:30 tenemos tiempo de juego y, por supuesto, ahora la linterna y más deporte. A las 11:30 el partidazo con Santi Duque.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también